Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un lunes. ¡Qué felicidad el lunes! ¿No es cierto? Lunes 14 de junio del 2021. Una mañana en la que hemos de ver las cosas que van a pasar esta semana. Hay alguna interesante, ¿eh? Ver cómo evoluciona la pandemia, que sigue evolucionando a la baja. Y observar lo que ayer se vivió en, digamos, tres estadios diferentes de actualidad en España. La concentración de la Plaza de Colón, las elecciones primarias en Andalucía del PSOE de Andaluz y en el sur andaluz, y también las elecciones en Podemos, la nueva líder de Podemos, que se llama Ione Belarra, cariñosamente conocida en algunos ambientes políticos como la niña de la curva. Bueno, seguramente lo de ayer fue una altísima concentración de fascistas anticatalanes en Madrid. Altísima concentración. Por más que en este juego absurdo, en este juego tonto, en el que algunos quieren implicarse, como la delegada del gobierno en Madrid, Lady Pimpinela, que decía que lo que fueron 25.000 personas. Bah, fue una concentración de muchas personas, limitada por la pandemia, porque hubo un momento en que se cerró la plaza para que no entraran más. Con lo cual, bueno, jugar a la cifra de cifras es absurdo. Lo importante es que hayamos conocido el mensaje. Y lo importante es que den las vueltas que quieran darle a la concentración de ayer y creer que efectivamente era un atajo de ultraderechistas que odian Cataluña y esas estupideces que dicen algunos miembros, incluido del gobierno, como Carmen Calvo. La manifestación, la convocatoria fue un éxito. Un éxito de convocatoria y un éxito de desarrollo. Y es la constatación de que el sanchismo siempre va a tener un problema de fondo. Y es que en España sigue habiendo demasiados españoles. Que bien esté que en Alemania los haya que sean alemanes, o que en Francia lo que más haya sean franceses. Pero es que, oiga, en España, escuchando a algunos, se diría que ser español es un problema. Porque uno escucha al gobierno y parece como que lo más normal del mundo es menospreciar a los españoles que se oponen a que traten de destruir su país. Y que además eso salga prácticamente gratis y que los próximos intentos resulten cada vez más sencillos. El sanchismo puede intentar gobernar ignorando sistemáticamente la mitad de la sociedad española. Pero eso antes o después se vuelve contra ti. Es devolver a España a los años del exclusivismo político, cuando se despreciaba la alternancia política. Eso el PSOE lo ha hecho en varias ocasiones. En el 17, cuando trataron de cargarse la monarquía parlamentaria de la Restauración. En el 34, durante aquella Segunda República, que bueno, de la que mejor no hablar. Y lo están haciendo ahora para cargarse el régimen del 78. Por eso Unión 78 ayer convocaba en Madrid, a todos aquellos que, como decía Trapiello, es importante escuchar este corte, escuchémoslo y luego sacamos la conclusión.
Basta ya de pactar la concordia con aquellos que han acabado con ella y han prometido rematarla de una vez por todas. Basta ya de insultar a quienes no piensan como ello. Nadie es facha por decir hoy lo mismo que decía el presidente de gobierno hace unos meses.
Claro, es que ese es el problema. Es que Sánchez, que es el tramposo más colosal que ha habido en la política española, donde, por cierto, es decir, hay que ir al siglo XIX, simplemente, había unos cuantos, en el siglo XX ya no les cuento. Bueno, pues Sánchez es el campeón, por excelencia. Efectivamente, siendo un tramposo, no puede creer o considerar, no se puede pedir a los ciudadanos, a los españoles, que no defiendan a España. Que no defienda lo que defendía su presidente del gobierno cuando todavía no estaba en Moncloa. Ya sé que era otra persona, según la teoría de bilocación de Carmen Calvo. cuando no dependía de los separatistas para seguir en Moncloa. Vamos a ver los indultos y todas las regalías que este sujeto, este individuo, quiere darle a los golpistas desde 2017. Es solo un intento, lo dijo el Supremo, el autoindulto, de permanecer establemente en el poder, con todo el apoyo. Bueno, debe entender que hay gente que, en fin, oiga, no está de acuerdo con eso. O no quiere tragar con esas cosas. Es una resistencia ante el abuso. Y lo grave de este asunto es que seguramente este tipo de manifestaciones van a tener que repetirse a lo largo de los próximos meses, porque los indultos no son el final. Los indultos son el principio. El principio de una política que vaya usted a saber hasta dónde nos va a llevar. La segunda cuestión es que ayer, hombre, Sánchez tuvo, si se le atragantó la fotografía de Colón o le dedicó varios minutos a pensar, bueno, esto cómo le puedo dar la vuelta y decir que ha sido un fracaso y que todos estos son una colección de fachas repugnantes que están ahí tal y que cual, y mover a los suyos y a sus contertulios y a los paniaguados y a los portalitos de Belén, los portales digitales esos que valen dos duros y que los riega el PSOE, y a los que tiene en otros lugares, y el diario sanchista de la mañana, que no falte, que no falte. Bueno, pues tuvo al menos una compensación en que en el electorado del socialismo andaluz ganó su candidato, que era Juan Espadas, que va a hacer todo lo posible. O sea, Juan Espadas es un hombre tranquilo, ya lo conocerán en el resto de España, no le van a escuchar provocaciones estériles, bueno, a no ser que mute de repente, que a veces el poder tiene eso, pero vamos, no es un hombre, lleva muchos años en política y no lo ha hecho nunca. Es una mala noticia para el PP que gane Juan Espadas, que es mucho mejor candidato que Susana Díaz. Bueno, al menos le dio, Juan Espadas se querrá quitar de encima eso de que es el candidato sanchista, etcétera, etcétera, porque la ejecutoria de Juan Espadas tampoco tiene mucho de sanchismo, prácticamente nada. Pero bueno, en una palabra, que ahora mismo Pedro Sánchez en el socialismo andaluz está a sus anchas y respira. Porque ayer Susana se lo jugaba todo, Susana Díaz. Porque si Juan Espadas pierde, sigue siendo alcalde de Sevilla. O el otro candidato, pues sigue siendo profesor. Pero si Susana Díaz perdía, era la tercera vez que perdía. Es decir, perdió las primarias contra Sánchez en su día, perdió el gobierno andaluz a pesar de haber ganado las elecciones contra Moreno Bonilla, y ahora ha perdido contra el aparato de Sánchez al frente del partido. ¿Esto es el fin de su vida política? Pues mire, yo no lo sé. Yo esto de dar por muerta a la gente, en fin, me lo tomo con mucha tranquilidad, porque ¿qué quieren que les diga? Susana Díaz le ha salvado. ¿Por qué? Porque los militantes andaluces han votado al que creen que tiene más posibilidades de recuperar la Junta de Andalucía. Bueno, pues, el aparato sanchista se impuso. Y Susana Díaz perdió. Primero, quizá porque Susana Díaz estaba demasiado sujeta de lo que, a mi entender, a entender de muchos, fue un error conceptual, básico y elemental en su momento, el decir: Pedro, tú tenías razón, yo estaba equivocada. Oh Pedro, oh sana. Lo cual le ha hecho imposible, o no le ha permitido, y ya, tampoco se ha atrevido ella, a meterse en el debate de los indultos, de Frankenstein, etcétera, etcétera. Y seguramente eso lo ha pagado, pero bueno. Oiga, veremos cómo se desarrollan las cosas. Ahora se tiene que retirar de la fragancia elemental que supone ser secretaria general del partido en Andalucía, o se nombrará una gestora, pero bueno, y no creo que en el Congreso que llegue en octubre pues se presente como candidata otra vez. Eso es el final de Susana Díaz. Yo tampoco estaría tan seguro. Ya veremos si la recupera el magnánimo, dándole algún cargo, que no creo, porque este me parece a mí que es un killer de los que no de los que no perdona. Y hoy comienza la asamblea de la OTAN en Bruselas y Pedro Sánchez solo le pedimos una cosa, un poquito de dignidad, hombre, por obtener una foto con Joe Biden, que ya la veremos. Y debuta España en la Eurocopa. Toda la suerte le sea deseable. Ahora permítame que hay otras cosas que ya le avanzo en titulares.
Herrera en COPE.
Repulsa.
La Federación de Municipios y Provincias ha convocado este mediodía una concentración en contra de los últimos casos de violencia machista, entre ellos el ataque de un hombre de 24 años a su pareja embarazada en Vizcaya. Además, investigarse la muerte de otra mujer de 56 años en Motril, en Granada, es también violencia de género.
Incidencia.
El gobierno de Boris Johnson tiene previsto anunciar esta tarde que aplaza el fin de las restricciones más allá del 21 de junio. Según la BBC, serían 4 semanas más. En principio, este retraso no afecta a la próxima revisión de los destinos internacionales de la que depende el turismo español.
Reuniones.
Bruselas ya está blindada para la celebración hoy de la cumbre de la OTAN. En el marco de esta reunión se va a producir el primer encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No está confirmado cuándo será ni cuánto durará.
Partidazo de COPE debuta España. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La Eurocopa comenzó el viernes, pero arranca hoy para nosotros, para España, que juega a las 9 en Sevilla. Previsión 28 grados a esa hora en la Cartuja para vivir el España-Suecia. En teoría, el ambiente, la temperatura le favorece más a los españoles que a los suecos, como es lógico, pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Es una incógnita el equipo de Luis Enrique, totalmente renovado y sin una posición claramente liderada por ningún futbolista. El líder en el banquillo, el resto casi todos son iguales. Así que a ver qué Eurocopa hace España. Esta Eurocopa donde ya hay un nombre protagonista, Eriksen, el danés, que el sábado salió de la muerte para volver a la vida en pleno partido. Impresionantes imágenes, pero Eriksen felizmente sigue entre nosotros.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Hoy vamos a tener un día de cielos despejados en el sur, en el área del Mediterráneo, también en Baleares. En el resto de España no se descartan algunas lluvias, pero en todo caso muy dispersas. En Galicia, la cordillera Cantábrica y en Zaragoza, allí sí se esperan fuertes tormentas. Las temperaturas suben en el extremo norte, bajan en el sur de Galicia y en el Mediterráneo.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Lo mismo estás escuchando la radio pues cuando vas en el coche ahora mismo, camino del trabajo, o estás en casa, o estás ya de vacaciones. Lo que está claro, que este verano nos hemos ganado todos disfrutar sin que nada lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Verti te lo quieren poner fácil, dándote un 40% de descuento al contratar y dejándote fraccionar tus pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en verti.es. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Verti, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Ahora miramos al día con los ojos de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro la rabieta del PSOE y sus socios separatistas
por el éxito indiscutible de la manifestación de ayer en Madrid contra los indultos, a pesar de la cifra ridícula de asistentes que ofrecía la delegación del gobierno en manos de otra indigente intelectual. Una más de las muchas de las que se ha rodeado Sánchez desde su fraudulenta llegada al poder a través de una moción de censura en la que se manipularon los datos de la sentencia del caso Gürtel en una jugada totalmente indecente. Entre la vicepresidenta de los ERE y Rufián, persona despreciable según el diccionario de la Real Academia, dedicaron la tarde a decir estupideces en las que Carmen Calvo es una auténtica maestra. Manifestación de cartón piedra la calificaba la de cabra. Y de narcosala de la extrema derecha, su aliado el payaso sin gracia del Congreso de los Diputados, en el que no cree, salvo el día de la paga. La verdadera narcosala de España la regentan Junqueras y Puigdemont, que es la siguiente jugada del gobierno para intentar mangonear otra vez más a la justicia y que pueda pasearse sin el sanbenito de prófugo. En realidad, la única preocupación de Sánchez ahora mismo es que Biden intercambie unas palabras con él y que parezca que le saluda con un afecto y un aprecio como si se conocieran de toda la vida, y que la foto le sirva para seguir tapando las vergüenzas de su política. Necesita la foto con el líder norteamericano y más tarde la del rey firmando los indultos. ¿Podrá Felipe VI hacerse un balduino de Bélgica, que renunció temporalmente a sus poderes para no firmar la ley del aborto?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en dos meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, dos líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange.
Todos de mis contertulios de esta mañana están de acuerdo con una idea elemental. A Sánchez le molestan, le indignan mucho más los miles de españoles preocupados por su país que los cientos de independentistas empeñados en destrozarlo, porque a los primeros les insulta y a los segundos les indulta. Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Hola, Paco Rosell, director del Mundo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Una valoración de una línea de la concentración de ayer, Ignacio.
Pues un éxito cívico. Y que habrá que repetir, porque después de los indultos viene un proceso de reconstrucción y de centrifugación del Estado y de demolición de la sentencia.
Antonio.
Bueno, más allá de que al presidente le guste o no, está en su derecho de pensar lo que quiera, pero manifestarse es un derecho impecablemente democrático. Se han manifestado los que están en contra de los indultos y podrían hacerlo aquellos que estén a favor en otro momento, por tanto no hay que descalificar.
¿Y Paco?
Para mí fue un gran acto cívico y político. Yo escribí el domingo que esta era la segunda dosis de la Plaza de Colón, pero creo que como ocurre con la pandemia una vacunación periódica va a haber que salir más a la calle. Me pareció extraordinario que una asociación minúscula sea capaz de llevar a la gente sin contar como día trabajado ni cobrar la dieta correspondiente. Me parece maravilloso en tiempo de pandemia en la Solana de Colón que se produjera y el acto que se produjo.
Y la buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma, ¿cuál es, Pilar?
Pues es una buena noticia que hemos conocido este fin de semana, Herrera, y que tiene como protagonista al fotoperiodista Emilio Morenati, que ha sido galardonado con el premio Pulitzer por su retrato de la pandemia. Se trata del primer español en ganar en la categoría de reportaje fotográfico. En los peores meses del coronavirus, Morenati se fabricó un traje EPI, con él recorrió residencias, hospitales y domicilios. Así dio voz al miedo, al dolor, pero también a la esperanza, a través de diferentes imágenes. Desde las videollamadas en la UCI hasta los abrazos separados por una tela de plástico, pasando por supuesto por los aplausos de las 8. Unas fotografías que el jurado ha calificado de conmovedoras y merecedoras de un Pulitzer por acercarnos a la realidad de los mayores.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano, la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué otras cosas manejamos esta mañana, Pilar?
Pues hoy, Herrera, otra de las noticias de este lunes es que el buque Ángeles Alvariño va a reanudar sus trabajos después de pasar unas horas amarrado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para reparar una pequeña avería, repostar y abastecerse. Hoy va a continuar con la búsqueda de la pequeña Ana, después de que el jueves se localizara el cuerpo de su hermana mayor, de Olivia. Luis Sabial es experto en georradares y nos habla de lo difícil que es esta búsqueda.
Tengo muchas dudas de que se pueda conseguir algo más. Ahí no hay luz, están utilizando unas cámaras especiales, ¿no?, que lleva el ROV, por si hubiera un milagro, que ya sería doble milagro que esté posado ahí ese cuerpecito, pero un cuerpo es 70% de agua, ¿no?, y más un cuerpo de un bebé, es como una imagen fantasmagórica, ¿no?, al atravesar un cuerpo no se ve bien. Eso va a ser dificilísimo, prácticamente yo diría que imposible, si no está metido en otro petate.
Pues es la primera vez que el Ángeles Alvariño se utiliza en la búsqueda de personas, porque este buque en teoría está destinado a la investigación científica de los fondos marinos. Es un barco que tiene dos aparatos de alta tecnología que son claves. El primero, un robot submarino no tripulado, el Liropus, que puede llegar hasta los 2.000 metros de profundidad y está equipado con 7 cámaras que revisan el fondo marino y envían además imágenes en directo. El segundo, un sonar de barrido lateral que permite obtener imágenes del fondo marino usando la propagación del sonido. La verdad que se considera un milagro haber encontrado el cuerpo de Ana el pasado jueves, algo que también cree Beatriz, la madre de las pequeñas, que ha escrito una emotiva carta que ha hecho pública este domingo y en la que da las gracias a todos los que la han apoyado durante este larguísimo mes y medio de tanta incertidumbre y tantísimo dolor. En esa carta pide leyes más duras para proteger a los niños y habla también de que el objetivo de su exmarido es que no se encontraran los cuerpos de las niñas y causarle así el máximo dolor posible durante toda su vida.
Ahora son 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Todo el tiempo estamos decidiendo cosas. Esto me gusta, esto no. ¿Cuál es el mejor seguro? ¿Cuál es la hipoteca que me conviene, fija o variable? Para ayudarte en todas las facturas está Rastreator, que te va a acompañar desde el principio al fin para que elijas los seguros del coche, hogar, salud, que elijas la hipoteca, la tarifa de teléfono, internet, que mejor se adapte a ti. Y sin pagar un euro de más, ¿eh? Déjate ayudar por los expertos de Rastreator. Para tomar buenas decisiones, ya te lo digo, Rastreator te ayuda. Rastreator.
Mira lo que te digo. En tu casa la tele la eliges tú y punto. Otra cosa ya es quién decide lo que se ve en la tele. Piénsalo.
Televisores inteligentes con Android TV y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves informativas de la mañana. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, la pandemia se complica en el Reino Unido, el país del que más depende nuestro sector turístico.
Fuentes del gobierno británico han confirmado que la relajación de las medidas sociales que se iba a producir el 21 de junio finalmente se retrasa hasta el 19 de julio. Medidas que no solo tienen que ver con la vida social de los británicos, sino también con las facilidades para viajar dentro del país. La variante Delta, surgida en la India, está complicando las cosas en el Reino Unido, que ahora mismo, además, mantiene a España fuera de la lista de destinos seguros. La revisión de esa lista, de la que depende el turismo español, está prevista para finales de junio y, en principio, no debería verse afectada por las medidas internas que hoy se van a anunciar.
Según aquí en España, hoy se actualizan datos del fin de semana, pero parece que la cosa se mantiene estable.
Este domingo solo se han notificado fallecimientos 4 en 4 autonomías y entre las 4 no superan los 10 fallecidos. También se notifican al menos 1.443 contagios, que son 200 menos que hace una semana. Luego hay señales positivas, como que Extremadura lleva 12 días sin muertes o Navarra lleva una semana. Además, Canarias, Ceuta y Melilla ya están vacunando a los treintañeros y un 30% de los españoles están inmunizados.
Tercera, este mediodía los ayuntamientos de toda España están llamados a guardar un minuto de silencio contra la violencia machista.
Los últimos días han provocado mucha desazón. Hoy se retoma en Tenerife la búsqueda en el mar de la pequeña Ana. Un hombre está detenido en Granada, sospechoso de haber matado a su mujer de 54 años en Motril. Y en el País Vasco, otro individuo ha ingresado en prisión tras haber herido con un cuchillo a su mujer embarazada en el municipio de Basauri.
La cuarta, hoy comienza en Bruselas la cumbre de la OTAN, en la que Sánchez busca la primera foto con Biden.
El presidente de Estados Unidos tomó posesión en enero y de momento no ha llamado al presidente español. Moncloa vende ese primer encuentro de hoy como una entrevista, pero en la agenda de Biden no aparece mencionada, lo que da a entender que se va a buscar un hueco sobre la marcha. El caso es que Sánchez anda hoy ocupado en ese asunto, mientras su gobierno ha asociado con la ultraderecha, a quienes ayer se manifestaron contra el indulto a los golpistas del 1 de octubre.
La quinta la trae Ángel Expósito y precisamente con un audio para enmarcar esa manifestación de ayer en Colón. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Oye, buenísimo lo de la anilla de la curva. Me ha parecido fantástico.
Sí, sí, lo he leído por ahí.
Sí, el problema está en que la anilla de la curva sigue siendo ministra después de lo que dijo.
O sea, es que yo creo que lo que dijo es un anticipo de la próxima curva.
Ya, pues sí, es más que probable. El problema de lo que dijo es que igual Sánchez está de acuerdo.
Claro, claro. Es que recordemos que ella dijo que Puigdemont tendría que poder volver a España sin problemas y no estar sometido a la justicia ni nada parecido.
Exacto, y las dos pijas de Suiza supongo que también, por cierto.
Claro.
Oye, no voy con ese audio, están rulando audios, y lo comentaba esto a las 8, de Pedro Sánchez diciendo que no a los indultos políticos, etcétera. Ayer mi amigo Pedro Antonio me mandó un audio muy concreto, reciente, de Pedro Sánchez en un programa con Risto Mejide, cuando iba con el sofá aquel Chester, creo que se llamaba. Esto es poco antes del 1 de octubre, ya con el proceso en marcha. Escuchad con atención solo unos segundos de Pedro Sánchez con Risto hablando de los indultos.
¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro?
Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso.
¿Tu partido ha indultado a algún banquero?
Lo sé y lo siento mucho. Y pido perdón a la ciudadanía por ello. Porque yo también me cabrea.
¿Tú estabas ahí?
No.
¿Tú fuiste diputado?
Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos.
Toma. Es buenísimo. Cuando dice lo de siento vergüenza, joder, vergüenza tienes que sentir ahora, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que no era presidente.
No era otra persona.
No era el presidente del gobierno, su persona era otra persona. Bueno, ahí lo dejo. El audio me parece absolutamente impagable, Carlos.
Pues ya, vamos a empezar por ahí.
Venga.
Me voy
luego,
a
luego nos vemos, familia. Adiós.
Mafre, ¿qué nos quiere contar?
Que somos imparables. Bueno, tú sabes lo que es sentirse imparable. Es saber que con los seguros de coches Mafre te premian por buena conducción hasta con 2 meses gratis. Te recogen y entregan el coche reparado. Tienes seguros exclusivos para híbridos y eléctricos. Y que además de poder pagarlos mes a mes, ahora te salen a la mitad de precio. Con Mafre te sientes imparable. Infórmate en mafre.es. Imparable, ya te lo he dicho.
Antonio San José, Ignacio Camacho, Paco Rosell, director de El Mundo. Hombre, podríamos empezar por esto mismo, Antonio, porque la hemeroteca de Sánchez es una joya, toda. Sí lo es, sí, porque ahí está todo lo que ha dicho, está grabado, registrado, no hace tanto tiempo además de eso, ¿no? Y un político puede cambiar de opinión, naturalmente, pero tiene que explicarlo. Es que yo creo que es lo que falta, ¿no? Mire usted, yo pensaba esto, ahora, desde que estoy en la presidencia del gobierno, entiendo que hay que asumir otra estrategia, otra línea de actuación. Bueno, pues explica y arrostras también pues el coste que eso pueda tener. Pero es que lo que ocurre escuchando a Pedro Sánchez es lo que nos pasaba prácticamente escuchando a Groucho Marx, cuando decía, estos son mis principios y si no les gusta, tengo otros, ¿no? Pues al final eso es lo que ocurre, ¿no? Lo de ayer, pues es lo estábamos comentando antes, la manifestación, más allá de que cada uno vaya o no vaya o piense lo que piense, pero es un país libre, es un ejercicio democrático, fueron mucha gente, más allá de la guerra de cifras, personas que se manifestaron en contra del indulto a los presos golpistas catalanes. Insisto, lo que decía antes, si alguien quiere manifestarse a favor, lo puede hacer, pero lo que no se puede es descalificar el hecho de que haya partidos políticos, de que haya ciudadanos que se manifiesten libremente, o decir, es que esto es la ultraderecha, como dijo ayer la vicepresidenta del gobierno. Hombre, no, vamos a ver, Fernando Savater no ha sido nunca la ultraderecha, Andrés Tarpeyo no ha sido nunca la ultraderecha, la gente que estaba allí era de toda laya y condición política, había gente que puede votar a Vox, y gente que vota al PP, a Ciudadanos, y mucha gente estaba ayer en la Plaza de Colón, seguro que han sido votantes del Partido Socialista, como muchos de los votos que consiguió Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo en Madrid, provenían de votantes que antes habían depositado en la urna el apoyo en otras elecciones al Partido Socialista. Por tanto, yo creo que estar en contra de los indultos y manifestarse no es fascista ni es de ultraderecha, es un ejercicio democrático de libertad y de manifestación, así de claro.
Pero ya ves, Paco, que este, en fin, no tiene ningún rubor. Es que no. Yo creo que escucha esto y dice, bueno, era otro, no era yo. Las circunstancias han cambiado.
Digamos que Sánchez es el rubor en carne propia, ¿no? Vamos a ver, aquí no estamos aquí ante un viejo recurso del aquello de que las promesas solamente comprometen a los que se los creen. Es decir, como candidato digo una cosa para ganar el poder y luego hago otra cosa diferente en función de las circunstancias o de la conveniencia particular. Aquí estamos ante un salto realmente cualitativo. Es que Pedro Sánchez se dispone a hacer un acto abiertamente ilegal, un acto de desviación de poder, como le ha dicho el Tribunal Supremo. Es decir, nos encontramos a un autoindulto que quiere favorecer a sus socios políticos para seguir a ello. Es decir, un acto en el que en este mundo al revés estamos agradecidos porque un golpista acepte recibir el indulto. Esto es una, es decir, es tal disparate en el que está instalado que por muchos medios de comunicación, por muchos altavoces del propio gobierno, en el que vamos aquí a una situación en el que, como si estuviéramos en la Rusia soviética, en el que Pravda nos dicta la suerte, o en la China de Mao, en el que el diario del pueblo nos dicta lo que ha acontecido, no lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos, es un acto absolutamente temerario. Y luego es un acto, además, que va contra el juramento, contra la promesa que hizo como presidente del gobierno de preservar la Constitución. La Constitución contempla indultos, sí, pero con unas determinadas condiciones, y no esto en el que se trata de que el gobierno sea, como decía el informe en contra del Tribunal Supremo, como si fuera una sala de apelación. No, aquí usted está saltándose la ley, un acto de desviación de poder que puede tener unas consecuencias como el propio informe del Tribunal Supremo apuntaba. Es decir, podemos estar ante un acto de prevaricación al que se puede arrastrar incluso al jefe del Estado, al que se le obliga a desdecirse de aquel discurso del día 3 de octubre, ¿no? El que llamó a las instituciones a defender la Constitución y a preservar el derecho de los catalanes residentes en Cataluña, a los que no había que dejar solos, ¿no?
¿Y para Ignacio?
Yo creo que es una prevaricación clara, si no penal, si desde luego moral y política. Es un fraude de ley en la medida en que traiciona el espíritu de la propia ley de indultos, puesto que ignora el informe en contra del Supremo. Evidentemente, si la ley establece que el tribunal sentenciador emita un informe, es porque ese informe ha de tener una significación a la hora de tomar la decisión. Y al ignorarla, se pervierte, se malversa el espíritu de la ley. Más allá de eso, yo creo que esta, por enlazar con el planteamiento inicial de tu pregunta sobre la palinodia continua de Sánchez de sí mismo, yo creo que esta autorrefutación continua que el presidente hace, que significa la pérdida absoluta de valor de su propia palabra, tendrá que pasarle alguna vez factura, salvo que la sociedad española haya incubado una patología moral que la haya vuelto inmune al engaño. Es que la palabra es la herramienta principal de un político, porque es la que establece el contrato moral con la sociedad. Y Sánchez la ha demolido. Lo que dice Sánchez no tiene ninguna importancia. No vale ni siquiera durante el minuto en el que la pronuncia. Los indultos se van a hacer probablemente más rápido de lo que pensamos. Y lo que viene después es, primero, la batalla por la desestimación de los posibles recursos. Ojo, yo he hablado con juristas importantes y hay un debate jurídico sobre quién puede recurrir y quién no. Evidentemente puede recurrir la abogacía del Estado, que no lo hará. Puede intentar recurrir Vox y no es seguro como parte de la acusación particular y no es seguro que se le admita. No está claro que sea parte perjudicada. Hay precedentes que no aceptan la acusación particular como parte perjudicada. Y puede recurrir la Fiscalía si no lo impide Dolores Delgado. Pero el recurso de la Fiscalía también es difícil que prospere ante la Sala lo contencioso por el principio de autonomía de las salas. Es decir, que probablemente nos vamos a envainar el indulto. Y lo que viene después, que es la reforma de la sedición, del tipo penal de la sedición.
Me dicen que se lo está pensando eso.
Se lo está pensando, pero si va adelante, es la demolición de la sentencia ante el Tribunal Europeo. Porque claro, ya es bastante, claro, ya imagínate un juez de Bruselas y dice, oiga, pero ustedes me mandan una sentencia contra unos señores a los que no solo han indultado, sino con los que se han sentado a negociar. Dice, en nombre de la concordia, después de haber dicho en Bruselas, no casualmente, en Bruselas y tres veces, que la sentencia era una venganza, y encima además ustedes le van a rebajar la pena en el Código Penal. Pero o sea, si claro, es que el principio de quiebra proporcionalidad de la sentencia se desploma. Sí. Y detrás de esto, Paco, lo que está no es solo la demolición de la sentencia, es el golpe definitivo a la justicia como último bastión del 78.
Sí, sí. Pero sí, vamos a ver, si aquí el problema no es entrar en argumentos un poco leguleyos, si quieren que se puede personar, que no se puede personar. Aquí estamos ante un hecho político tremendo. Y es que el gobierno, el gobierno le ha dado el estatus de presos políticos a los condenados por el 1-O. Esa es la
beneficial. Ha asumido el discurso independentista.
En esas condiciones, lo que está haciendo es papel mojado de una sentencia del Tribunal Supremo que va a llegar derrotada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero además hay un hecho que a mí me parece desde el punto de vista político de una gran trascendencia, que no se le está dando la notoriedad que tiene, que publicamos la semana pasada en El Mundo. Es decir, el informe de ese relator letón socialista que en el Consejo de Europa, con la colaboración del Partido Socialista, va a introducir un relato respondiendo a la pregunta: ¿alguien en defensa de la libertad de expresión puede ser condenado en un país? Es decir, ese es el relato que se está colocando.
Eso cae en ese 24, contexto, ¿eh?
En ese contexto, lógicamente, ya se está derrotando al Tribunal Supremo. Pero aquí no solamente estamos ante la demolición de la estructura constitucional, si es que lo grave del paso que está dando Pedro Sánchez, que va a tener que beberse ese cáliz hasta la última vez, porque después de los indultos vendrán otra serie de medidas, pondrán patas arriba a la mesa de la negociación, irán al choque, etcétera, etcétera. Ese es el camino que nos espera. El problema es que el proceso catalán ya es el proceso español. Eso es lo que está produciendo, es la gravedad del momento, y que hay algunos que están intentando pues ocultar esa gran realidad, tratando de como una nueva normalidad de integración a aquellos que decididamente están decididos a volverlo a repetir y que no van a parar en barras. El último informe, la última investigación de la Guardia Civil cómo están preparando ya la segunda fase de ese golpe de Estado, la estructura que tienen organizada con fondos públicos, con fondos de los contribuyentes españoles. Es decir, es que es una irresponsabilidad. Es una nación como la nación española que se suicida financiando a aquellos que atentan contra ellos. Es que esa es la gravedad del momento. Y por eso el discurso y la intervención de ayer es tan importante. Es decir, que una asociación de Unión 78, que es un poco la acción nacional de Basta Ya, fuera capaz de organizar ese acto y esos discursos auténticamente extraordinarios, porque, ojo, ponemos el precedente de la anterior manifestación de Colón, pero el manifiesto anterior en un párrafo llevaba un pero, en el otro un sin embargo. Sin embargo, aquí, con el discurso de Rosa Díez, el de Trapiello, el del estudiante de Sacabat de Cataluña, fueron mensajes cívicos extraordinarios, de un valor extraordinario en defensa de la nación española y de la libertad y de la Constitución, que es lo que está en juego.
Ese es el acierto de los convocantes, el haber trasladado el espíritu de Basta Ya como rebelión democrática al conflicto de Cataluña, al conflicto planteado, hay que decir, el conflicto planteado por los independentistas en Cataluña, para ser más exactos, porque lo que tenía el valor de la manifestación de ayer como un movimiento cívico en el que además los partidos quedaron bastante en segundo plano, y me pareció muy bien, es la reivindicación del pueblo español como único sujeto soberano, que es lo que el gobierno está a punto de orillar en la negociación bilateral con el separatismo.
Y Antonio, como Cloenda, os pregunto otra cosa.
Decía, muy brevemente, que claro, estabais comentando que se quiere plantear como un delito de libertad de expresión, que esto llegue a Europa. No es un delito de libertad de expresión, es un delito contra la Constitución española lo que se cometió en Cataluña. Y luego, ¿dónde ponemos el límite? Estabais diciendo, bueno, pues todo esto, los recursos, etcétera. ¿Qué hacemos con Puigdemont si viene? ¿Qué hacemos? O sea, ¿lo de Ione Belarra lo dice motu propio o lo dice porque de alguna forma va a ser un mantra que se va a instalar en la opinión pública dimanado del gobierno en las próximas semanas? ¿Qué pasa con Puigdemont? Porque teóricamente también decaería su delito, ¿no?
En el momento que se rebaje la pena de sedición, Puigdemont se presenta aquí. Claro, pero vamos, y si no se presenta es tonto. Claro, y si no se presenta es tonto, porque paga la malversación y está en libertad.
Pero entonces, pero Carlos, si saca otra vez la audioteca, saca las cintas de Sánchez diciendo en aquel debate electoral,
voy a traer
y lo vi,
pero
lo,
dijo,
y lo,
¿cómo?
No, sí, dijo, pero y lo voy a poner a disposición de la justicia, es verdad, digámoslo, porque eso
sí,
fue,
pero la justicia a continuación tendría que ponerlo en libertad.
Como ahora volvemos a este asunto enseguida a partir de las 9, es que quisiera dedicarle 6-7 minutos a la buena noticia que ayer tuvo Sánchez. Ayer tuvo un respiro notable,
la primera en el año 21,
claro, que puede estar a sus anchas en el Partido Socialista, porque controla la federación más poderosa a través de su hombre indispuesto, que es el que ha ganado a Susana Díaz. A ver, Paco, lectura de esta película.
Bueno, yo creo que la lectura es que a veces en el horizonte se te presentan grandes oportunidades que tú mismo te encargas de desaprovecharlas y ya no van a volver. Susana Díaz tuvo delante la oportunidad inmensa de ser la secretaria general del Partido Socialista, la dejó pasar después de embarcar a todos los varones socialistas en aquella operación y le dijo a Pedro Sánchez, vete tú, ocupa un tiempo en mi lugar, que ya cuando a mí me venga bien, pues desembarcaré. Y bueno, eso se ha visto, que las oportunidades en la vida y en la política, que no deja de ser un trasunto de la misma, pues no ocurren. Con esta circunstancia, pues podemos decir que la carrera política, tú es verdad que hay que tomar todas las cautelas, ¿no? Pero la carrera política de Susana Díaz, yo no la veo, la veo limitada por esta enorme torpeza. Aquí se lo que supone, otra circunstancia, es que Juan Espadas, pues como hombre de Sánchez, gana estas elecciones primarias, y yo creo que esa disociación que venimos introduciendo en el sentido entre el chanchismo y el Partido Socialista, como en su día entre el zapaterismo y el Partido Socialista, ya no tiene ningún sentido, salvo algún resistente del Viejo Testamento o algún presidente autonómico que levanta un poco la voz. El resto, el Partido Socialista ya está al mando de Pedro Sánchez, que ha convocado su desembarco, y yo no sé la deriva en la que se introducirá ese partido. Juan Espadas, dices tú, hombre, Juan Espadas lo conocemos todos. Sí, lo conocemos todos, claro, pero Juan Espadas se debe a Pedro Sánchez y hará la política de Pedro Sánchez. A mí, por ejemplo, de Juan Espadas, que tengo muy buena opinión sobre él, me llamó la atención que en vísperas de anunciar su candidatura a las primarias, pues después de convocar un acto de la Fundación Jiménez Becerril como presidente de la misma, pues y poner la fecha el día que él quiso, pues se ausentó sin ningún tipo de explicación, lo cual ya me alertaba de que estaba cambiando el propio discurso. Por tanto, lo que vaya a ser Juan Espada lo marca Pedro Sánchez, que ayer tuvo un gran triunfo, sin duda, y yo no sé si es un gran triunfo para la izquierda y para el Partido Socialista, pero para él no cabe la menor duda que así fue.
A ver, Ignacio, y el Susana Díaz estaba perdida desde el momento en el que dijo aquello de Pedro, tú tenías razón, yo estaba equivocada, porque eso le ha impedido entrar en debates que a lo mejor le habrían, o no, o quién sabe, le habrían favorecido un algo, es decir, no entró en el debate de los indultos, no quiso saber nada de los socios en toda la campaña, de los socios del gobierno de Sánchez. Prácticamente Sánchez no existió en su boca. Solamente, bueno, pues eslóganes con camisetas y esas cosas.
Sí, ella no ha querido que la campaña esta de las primarias pareciese que iba contra el gobierno. Probablemente porque sí sabe que en el fondo la mayoría de los militantes, que los que votan son los militantes, no los votantes, los simpatizantes, sino los militantes del PSOE, no iban a aceptar bien que se presentase como la oposición al gobierno. Lo ha dejado, ha estado siempre eso flotando, pero no lo ha planteado de una manera explícita. Y desde luego esa frase que tú dices fue su autodemolición. Pues autodemolición política. Pero es que yo creo que en general Susana Díaz, a la que yo personalmente tengo mucho aprecio, pero creo que ha sido una continua expectativa fallida, un poco como Albert Rivera, siempre ha calculado mal los tiempos y las
siempre
tácticas.
Se equivoca no viniendo a este programa a que ser entrevistada. Lo dije, uno de esos errores. También en esta ocasión, cada vez que no viene aquí, pierde.
Y siempre se equivoca midiendo, claro, es que pierde siempre, es que se equivoca midiendo los tiempos, midiendo las tácticas. Efectivamente le debemos, entre comillas, haber lanzado a Sánchez. Y lo que le queda ahora pues es aceptar un carguito o retirarse, no sé si con la remota esperanza de que algún día caiga Sánchez y pueda quedar alguien en pie para reconstruir un partido que ya se ha quedado sin contrapesos orgánicos. Es decir, ya Sánchez está solo, Sánchez se ha adueñado del partido y, como decía Paco, ya no hay esta dicotomía entre el sanchismo y el PSOE. No, ya el PSOE es Sánchez. Y yo temo incluso que Espadas, que yo creo que es un buen candidato a cualquier cosa, es un candidato en el que quiero recordar que en las elecciones últimas de las municipales, pues una parte de la derecha sevillana, lo votó, se planteó votarlo. Quiero decir que es un candidato votable, es un hombre templado, institucional, moderado. Pero yo es que creo que temo que la cercanía de Sánchez destruya sus virtudes, como ha hecho con todos los políticos de pasado o personalidades sociales, cívicas, de pasado impecable que se le han aproximado. Estoy pensando en Marlaska y en muchos otros. Todo el que se le acerca sale contaminado. Y espero con poca esperanza que Espada sea capaz de ser el mismo.
¿Y Antonio?
Yo creo que ayer se consumó una especie de ajuste de cuentas político que venía ya de muy atrás. Desde que Susana Díaz le disputó el liderazgo del partido a Pedro Sánchez, hace ya tiempo, se la tenían prometida. Esto estaba claro, hablabas con miembros del gobierno, en comidas, en encuentros, etcétera, y sabías que estaba marcada, que llegaría tarde o temprano su defenestración política, como así ha sido. No sé si Juan Espadas, yo no lo conozco como vosotros, no sé si es, bueno, le conozco por referencias, pero no lo conozco personalmente, no sé si se le puede definir como sanchista puro, no lo sé, yo creo que tiene una vida política propia, o la ha tenido hasta ahora, ¿no? Lo que sí que está claro es que Susana Díaz no solamente no era la candidata de Sánchez y del aparato socialista, sino que era una adversaria clara. Y ayer se consumó justamente algo que yo creo que bueno, va a dejarla muy orillada. No sé si cogerá un carguito, como decíais, si la buscarán un hueco o simplemente su etapa política ha pasado ya, ¿no? Ha sido una promesa, una eterna promesa que nunca llegó a ser una realidad en lo que iba al futuro del partido. Recordemos que no hace tanto tiempo ella aspiraba a ser la líder del Partido Socialista en general, ¿no?
Sí, es que yo creo que por crear un libro que escribió un candidato que se llamaba Pedro Sánchez, que no sé si es ahora mismo el mismo que ejerce como inquilino de la Moncloa.
Escribió.
En el manual de resistencia, valga la ironía, hay una frase que es capital, es decir, Susana Díaz no me respetó a mí. Y eso es capital, es decir, que dijo Susana Díaz, no vale, pero nos vale, eso lo tiene grabado a sangre y fuego Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona muy rencorosa, como sabe bien y Albert Rivera, cuando le sacó el tema de la tesis allí en el Congreso de los Diputados y le dijo que se lo iba a hacer pagar, y lo dijo así, y así aparece recogido. Y por tanto, el error de Susana Díaz es la etapa ante el posterior, que ha empezado a hacerse perdonar ese pecado, Pedro para arriba, Pedro para abajo, que no se le caía de la boca. Al final, pues ha llegado derrotada frente a un candidato que evidentemente tiene el apoyo de Pedro Sánchez, que es Espadas, ¿no? Y entonces esa es la situación en la que estamos, pero ha sido ella la que se ha ido derrotando sucesivamente, primero embarcando su partido unas elecciones primarias que las tenía en la mano y los despreció el triunfo, y en estas primarias ha sido el colofón de esa estrategia absolutamente errática, que a lo mejor Sánchez pues le pone un puente de plata y a lo mejor la nombra presidenta del puerto de Motril, que creo que todavía entra dentro del Ministerio de Ábalos, nombrar a
hoy está la COPE de Andalucía.
Valga la ironía, pero es que Sánchez no, es decir, el rencor de Sánchez es grande y conocido.
Ahora, iba a decir que la campaña de las primarias, el sanchismo le ha creado, ha acentuado mucho la imagen de perdedora de Susana. Con ella hemos perdido 1 millón de votos, con ella hemos perdido las elecciones, con ella no vamos a ninguna parte. Eso la ha hundido definitivamente.
Ahora son 56. La Junta de Extremadura está contándonos algo, que mañana estamos en Mérida.
Eso es, Herrera. Mañana vamos a poder decir eso de 2000 años de historia nos contemplan, porque nos vamos a Mérida. Y desde su imponente Teatro Romano de la capital extremeña realizaremos Herrera en COPE, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Diputación de Badajoz y Junta de Extremadura. Y sabes, la ciudad de Mérida, Patrimonio de la Humanidad, está deseando volver a verte.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
743 en el primer sorteo, 207 en el segundo y 529 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso. Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.